Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección de la historia de las diásporas, Milim, que dirige y nos enseña desde Argentina vía teléfono, Alicia Benmergui. Hola, ¿qué tal, Alicia?
Hola, Jorge. Seguimos nosotros acá con la historia.
Con la historia de las diásporas judías. Vamos a recordar antes que nada a los oyentes que esta y muchas historias más las pueden leer en la página www.milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir cada dos semanas en su correo electrónico un boletín sobre las novedades de la historia judía suscribiéndose a cultural@arnet.com.ar. Y ahora vamos a retomar el programa anterior. Tuvimos que cortar ahí en medio de una historia apasionante que sucedía a partir de las evidencias arqueológicas en la Galilea. Estamos hablando de los primeros siglos de la era cristiana, y en estos primeros siglos de la era cristiana compartieron historias con los cristianos, pero llegó también el momento del enfrentamiento, el momento en que Roma, aparte de ser permitir cierta libertad religiosa, pero también era el imperio que destruye Jerusalén, el imperio que machaca definitivamente al reino de Judea con el lanzamiento de Bar Kojba y la resistencia amasada. Y ese es el punto en el cual volvemos a retomar el hilo.
Así es. En ese tiempo hay numerosos conflictos, no solamente dentro del judaísmo, sino que hay numerosos conflictos dentro del mismo cristianismo, de quién se va a imponer, quién va a tener la verdad última. Siempre hay que pensar, cuando se hablan de herejías, quién es el que va a decidir y quién va a tener el poder de declarar que los herejes son los otros. Y también lo que hay que pensar es que más o menos para el siglo VI, para el siglo VII nace otra nueva religión ahí en el desierto, que es el Islam, y todo en medio de un mundo en ebullición, donde hay toda una serie de cambios y de guerras y luchas y de creencias que todo el tiempo están haciendo presión, y donde los judíos se están organizando. Se están organizando porque ese es un mundo nuevo donde el que circulan, donde tienen la hostilidad creciente del cristianismo, que ha declarado que esa no es a los judíos culpables del asesinato de Cristo. Y entonces en esta culpabilización hay toda una cuestión de persecución, y por otra parte también los judíos lo que están haciendo es proselitismo. Hay muchos historiadores que no quieren ni oír hablar de que esto es lo que están haciendo los judíos, pero en esa época los judíos hacían proselitismo. Si convierten a esclavos al judaísmo, ¿cómo es que no van a estar haciendo proselitismo? Y lo que esto es lo que genera la profunda hostilidad del cristianismo, sobre todo de las comunidades cristianas. Están los dos haciendo lo mismo, buscando seguidores y prosélitos. Y bueno, los cristianos tienen la posibilidad de ganar porque Pablo ha hecho una religión más flexible. El hecho de no tener, de quitar el tema de la circuncisión y también el tema de la observancia del ritual de la separación de la comida, que es el kashrut, es una cosa que facilita mucho más a los que quieren ser nuevos cristianos que a los que quisieran formar parte del judaísmo. No obstante, es evidente que los judíos de alguna manera han tenido éxito, porque lograron convertir a sectores que se integraron al judaísmo. De hecho, si así no hubiera sido, yo estoy segura que no habría judíos en esta época. Y también es un mundo donde los conflictos se traducen en toda una cuestión apocalíptica, donde cuando se prevé el fin del mundo, lo que fuere, lo que se está deseando es el fin del imperio, del imperio romano, que los ha humillado a los judíos, que ha destruido. Hay que pensar que los judíos solo pueden volver a entrar y a pisar Jerusalén ya con la entrada de los musulmanes, con Omar, entran entre con los musulmanes vencedores. a los judíos hasta ese momento no les estaba permitido pisar Jerusalén. Y los judíos están también viviendo en lo que era la antigua Persia, donde habían quedado comunidades y se quedaron ahí para siempre. Toda la zona de lo que es hoy en día lo que corresponde a los países árabes, al Medio Oriente, tuvo presencia judía en numerosos lugares. Y además los judíos lo que están mirando también es en esta cuestión de la continuidad. Tiene que ver con la organización y tiene que ver con la autoridad también. Digo, estamos hablando de cuestiones, tal vez se podría decir generales de cómo se organizan las comunidades y quién tiene la autoridad. Porque las comunidades estaban, las judías, solo viven en territorios o viven en otros pueblos, entre otros pueblos, donde la autoridad política la tienen otros y los judíos tienen que avenirse y tienen que obedecer. Pero también es cómo los judíos obedecen o acatan las medidas que tienen su propia dirigencia, que esto es algo muy importante y que les trajo bastantes problemas históricamente hablando, porque no tienen el poder de la fuerza, es el poder de la intimidación y solo con eso a veces no era suficiente. ¿Por qué también tenemos el conocimiento de las comunidades que existían en otros lugares, en Alejandría, en Egipto? Está el relato del levantamiento que hace Flavio Josefo de los judíos, y él habla del Apión, que es un egipcio que habla muy mal de los judíos. Entonces Flavio Josefo se siente en el deber de hacer la defensa de su pueblo y hablar de los méritos de su pueblo. También pensemos que los judíos viven en medio también de los romanos, ya están viviendo desde el siglo I antes de nuestra era, están en Roma, están en todo lo que es el norte de África, están viviendo en Marruecos, en la zona de Argelia, en Túnez, en Libia, en Egipto. Hay quienes dicen que ya en el siglo II hay mercaderes judíos que están en lo que es hoy en día la Rusia. Es decir, los judíos se han desplazado y están viviendo en diferentes lugares. La vez pasada hablamos de lo difícil que era para los judíos vivir en Bizancio, pero los judíos viven en Bizancio. Viven en Bizancio porque además los judíos practican el comercio y con el tiempo van a llegar a zonas muy lejanas y distantes, como son la China, a través de la ruta de la seda, así que, y el lugar más civilizado del cristianismo. En esa época no es la Roma de italiana, sino es la Roma, la nueva Roma que está en Bizancio. Por eso los habitantes que viven ahí en Bizancio, algunos los llaman bizantinos y otros son los romagnotas. Y en toda esta región hay judíos que viven. Hay algunas cosas bastante interesantes sobre cómo estos judíos se organizan a sí mismos. Si uno piensa, el Talmud tiene una parte que es el Talmud Yerushalmi, que nunca fue escrito en Jerusalén, porque Jerusalén ya no existía. Cuando fue escrito en la región de Tiberias, como se acostumbra a decir, y los judíos hacen de cuenta que fue escrito en Jerusalén. Pero el otro es el que se escribe en lo que hoy en día es Irán, en las comunidades, la región lo que correspondería a Babilonia. Y entonces tiene algunas cuestiones o algunos temas diferentes con respecto a los que se escriben en lo que se supone que es Jerusalén. Es el Talmud Babli. Y muchos de estos maestros entran en conexión con estos masoretas, con estos escribas que están instalados en sobre todo en Tiberias y después en Yavne, porque el Sanedrín que se crea después de la destrucción del templo, que va a estar en el Yavne, que está en Gaza al sur, en un momento dado se traslada hacia el norte y los judíos se van a gobernar desde allí. Están mirando quién tiene, cómo se sustituye las antiguas normas y las formas de vida que antes estaban centralizadas por el templo de Jerusalén, a donde los judíos, por lo menos una vez por la vida, en su vida, los judíos que vivían en la diáspora, iban a conocer y iban a visitar y a rezar. Y en toda esta historia tenemos distintos grupos, porque en un momento dado nosotros vemos que hay una dinastía que gobierna, que escribe desde Tiberíades, pero también después se va a constituir otra, la de los Gionim, que van a estar en la antigua Babilonia, que es en Bagdad. Bagdad se construye en el siglo VIII posteriormente. Es decir, hay distintas autoridades, lo tenemos, hay distintos escribas y hay gente que está mirando cuál es la mejor forma de organizar esta vida, donde los judíos lo que hay es como una preservación de la identidad. Eso es algo que hay que tener presente todo el tiempo cuando se lee el Talmud, porque los judíos escribieron de un modo como si Jerusalén nunca hubiera sido destruida, como si siguiera existiendo, como si los judíos hubieran continuado viviendo en Israel. Pero de hecho así no fue. Y lo que los judíos están mirando es cómo preservan la existencia judía, que tienen claro que está muy amenazada por la existencia de estas nuevas religiones, para las cuales la eliminación o el avasallamiento o la desaparición del judaísmo de alguna manera daría la razón o la cuestión de la legitimidad del mesianismo de Jesús. En tanto los judíos existieran y continuaran rechazando la posibilidad de que Jesús fuera el Hijo de Dios y fuera el Mesías esperado, hay como todo un cuestionamiento fundamental desde el pueblo que escribe y que hace la profecía mesiánica. Este es un problema y un debate muy profundo que existe en esa época, y tiene que ver cómo, no sé quién, dice que los judíos no están pensando si los otros se van a convertir o no. Yo creo que hubo gente que lo debe haber pensado y debe haber temido esto, y cómo se hace para resistir el borrarse de, y además de esta persecución que comienza y que va a ser muy constante, persistente y muy terrible. Cuando en Bizancio se les rebaja de categoría, se les quita la ciudadanía, porque en un principio los judíos podían ser ciudadanos romanos, en Bizancio se los rebaja de esto y se los convierte en ciudadanos de segunda, todos los que les va a pasar según quien gobierne en la misma ciudad de Roma, cómo van a poder conservar sus derechos. En los textos históricos se habla de privilegios, el derecho a no trabajar en Shabbat porque es el día de su celebración, el derecho a respetar sus propias instituciones y sus propias festividades. Todo esto fue un problema para los judíos que vivían en el mundo antiguo y después en la Edad Media, y fue un problema, y no estoy tan segura que en todos los casos esté tan bien resuelto. Mm. Cuando digo esto, estoy pensando en la Edad Media, cómo se prohíbe que haya sinagogas que sean construidas más altas que las iglesias, o se estipula que donde existen las sinagogas, los judíos nunca, los sonidos que de sus rezos deben invadir la calle, o deben ser percibidos desde las calles o del exterior. Estoy hablando de una situación que va a ir creciendo con el paso del tiempo y que va a ser una gran eclosión en el siglo XIV, más o menos para mediados del siglo XIV, 1300, cuando empiezan grandes persecuciones contra los judíos. Esto ya es en Europa totalmente, y además de persecuciones, quemas, todo lo que habían ido haciendo de un modo creciente los concilios, obligando a los judíos a vivir en determinadas zonas de las ciudades, a vestir y tener símbolos que los caracterizara como tales, es decir, pero esto es algo que va a ir increyendo, que va a ir aumentando lentamente. En algunos lugares esto va a ser más cruento, más rápido, en otros lugares no tanto, pero bueno, esta es una situación que hace eclosión y empieza a cambiar absolutamente en el siglo XIV. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los judíos, a partir del siglo II de nuestra era, se dispersan también por toda Europa. Los textos y los restos arqueológicos dicen que ya en el siglo III de nuestra era había judíos viviendo en el norte, en lo que hoy en día Francia, en la Normandía, en Colonia, en Alemania. Han llegado con las tropas romanas.
Aquí también en España hay evidencias, bueno, del siglo III.
Sí, pero a España le quiero dedicar un capítulo especial.
Bueno, porque a eso le vamos a dedicar un capítulo especial ya en las próximas emisiones, porque hemos llegado al final de este capítulo, a este capítulo que podríamos decir la era del Talmud. Muchas gracias, Alicia. Vamos a recordar a los oyentes que la página web donde pueden leer esta y muchas otras historias es www.milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir el boletín gratuitamente en sus correos electrónicos escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, por habernos atendido otra vez más y esclarecido, arrojado luz sobre estas oscuras épocas de nuestra historia más lejana.
Bueno, muchas gracias a vos por permitirme poder contarlo. Y bueno, nos encontramos la próxima, en la próxima vez. Bueno, un saludo a todos.
Los